COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora te cuento que una mujer ha sido detenida en Cambre por robar dinero y joyas en la vivienda de una anciana situada en la avenida de Buenos Aires, de nuestra ciudad, aquí en A Coruña. Inés Amor, portavoz del 091, nos relata lo que pasó.
La autora de los robos realizaba labores de limpieza de forma eventual en el domicilio de la víctima. Esta mujer, de avanzada edad, se percata de la falta de una pulsera de oro de su domicilio. Unos días más tarde, amplía su denuncia al comprobar que también le habían sido sustraídos 500 euros, su DNI, acompañado de varias tarjetas bancarias, así como otras joyas de oro y relojes. Una empleada del hogar, que habría sustraído unas llaves del domicilio de la víctima para acceder al mismo en varias ocasiones, cuando ésta se encontraba ausente, y así sustraerle los objetos referidos. Se pudo determinar también que en los días posteriores, la autora del robo había vendido algunas de las joyas robadas en una casa de empeños.
Las joyas recuperadas pudieron volver a manos de su propietaria. 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía COPE. Día entre nubes y claros, más claros a partir de ahora. Vamos ya con la predicción. Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Buen día. O tempo en la zona de Coruña queda marcado por la chegada de ventos de componente oeste. Son ventos que sopran con escasa intensidade, pero traen masas de aire cargados de humidade, tamén con temperaturas máis elevadas do habitual nesta época do ano. Así que viviremos hoxe un día de ceo parcialmente nubrado, con apertura de claros especialmente a partir do mediodía. As temperaturas seguen sendo extremadamente suaves para esta época do ano. Os oscilaremos entre os 13 grados de mínima e os 16 de máxima, e eses ventos de oeste e suroeste soprarán con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
E si eres de los que están buscando un trabajo, presta atención porque te contamos ya algunas ofertas de empleo. Y, por ejemplo, te cuento que se busca administrativo o administrativa para una empresa en Bergondo para gestión de gastos del personal de estructura, subida de documentación a las plataformas de los clientes, trato con clientes y proveedores y apoyo en facturación y contabilidad. Se pide experiencia de al menos un año, se valorará conocimientos en inglés y conocimientos en aplicaciones de ofimática. También ser una persona organizada, proactiva y resolutiva y tener vehículo propio. También se busca electromecánico o electromecánica para una empresa del sector industrial para sus instalaciones en Bergondo. En este caso, las funciones del puesto serían instalación de equipos mecánicos y electromecánicos, instalación y reparación de circuitos eléctricos, operación de equipos para el control de producción y mantenerse actualizado continuamente en el diseño, funcionamiento y reparación. Se piden conocimientos en automoción, electricidad, neumático, hidráulica industrial, ciclo medio o superior de formación profesional, disponibilidad para incorporarse ya en enero y para viajar principalmente por Galicia, pero también por España. Y también se busca soldador o soldadora para una empresa del sector industrial con experiencia trabajando con acero inoxidable para soldadura, precisamente con este material, con acero inoxidable. Se piden conocimientos de soldadura de acero inoxidable y manejo de soldador potencia TIC 170 o soldador de arco de tungsteno. Y finalmente también se buscan para este viernes y sábado promotores para días sueltos para una empresa del sector retail de aquí de A Coruña para promocionar la tarjeta de fidelidad de la empresa. Los requisitos: ser una persona activa con dotes de habilidades sociales y capacidad de convencer a los clientes. Sería viernes y sábado en horario de 11 de la mañana a 9 de la noche. Estas cuatro ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Y una de las ayudas con más éxito que se extiende para ayudarnos también en las compras navideñas, la Xunta reactiva el bono comercio después del Puente de la Constitución. La anterior convocatoria en noviembre fue un visto y no visto, se agotó en solo 2 días. Y ante la demanda del sector comercial, se reactiva y va a beneficiar tanto a aquellos que descargaron el bono en su momento y no lo pudieron utilizar, como los que realicen la descarga ahora. A quien le quedase saldo pendiente, pues va a poder utilizarlo a partir del próximo lunes a las 9 de la mañana. El gobierno gallego va a destinar a este nuevo bono comercio 2,5 millones de euros para apoyar a autónomos, ciudadanos y también al pequeño comercio. Lo anunciaba el presidente de la Xunta en la sesión de control del Parlamento, Alfonso Rueda.
2,5 millones de euros máis que se engaden a todos os que tiremos a toda agora. Para que se poidan seguir movendo os autónomos. Para que a xente que o descargou e non pode utilizar o utilice, para que os que non se aderiron aos comercios o podan facer, en definitiva, para que se mova a economía, a pequena economía, a que necesita dos gobernos.
Hay ya 7.000 establecimientos adheridos y los que quieran sumarse podrán hacerlo desde este viernes de forma telemática. Los ciudadanos podemos ya descargar los bonos y si no lo hemos hecho, en la página web de Bono Activa Comercio.
Quiero hacerte un regalo, algo dulce.
En nuestra área sanitaria, Coruña C, hay 6 logopedas en el sistema sanitario público y no hay ninguno en atención primaria. El Colegio Profesional de Logopedas de Galicia ha echado números y calcula que de aquí a 2030 se deberían contratar en nuestra comunidad al menos 100 profesionales para mejorar el servicio. Diana Gándara es la presidenta del ente colegial. Hola, Diana, buenos días.
Buenos días.
Y vamos a ponernos en contexto. 6 logopedas en un área sanitaria que atiende más o menos a 500.000 de personas. Esto significa un logopeda por cada 83.000 personas. No todos, evidentemente, necesitan un logopeda, pero sí está claro que los logopedas tenéis, Diana, una ratio de pacientes alta. ¿Cómo se atiende cuando tienes tantos pacientes?
Pues al final lo que repercute esto es que le dedicamos menos tiempo a cada paciente, con lo cual va a repercutir en su pronóstico y en su calidad de la terapia, ¿no? Al final disminuimos esa calidad de atención, que es lo que queremos mejorar con la contratación de estas logopedas de cara al 2030, ¿no? Y además en Coruña se une también la dificultad que es el área Coruña C, y en los hospitales comarcales de momento pues no tenemos en C, no tenemos logopeda, con lo cual todos esos pacientes necesitan trasladarse hasta el hospital de referencia, mismo sea pues el hospital que tenemos en Oza o en el materno infantil, y tienen que desplazarse pues mínimo por lo menos unos 100 kilómetros de media. Mm.
¿Por qué son importantes los logopedas? Para quien no sepa la labor que realizáis, ¿qué es lo que hacéis?
Pues los logopedas nos dedicamos a, bueno, somos profesionales sanitarios que nos dedicamos a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento de todas aquellas patologías que puedan repercutir en nuestra comunicación, sea a nivel expresivo, sea a nivel comprensivo y también en la deglución, es decir, a la hora de tragar, si tenemos dificultades, cuando vamos a tragar, si tenemos poca eficacia o tenemos riesgo de que eso no vaya por el sitio adecuado.
Por ejemplo, ¿qué enfermedades suele atender un logopeda?
Pues varían muchísimo, ¿no? Pero bueno, en este estudio, por ejemplo, nos hemos centrado mucho en varias patologías que eran las que teníamos más evidencia científica para basar nuestros datos. Y sobre todo, pues, dentro del hospital, pues, pacientes con traqueostomía, con disfagia asociada por un ictus, por ejemplo, alteraciones de la succión y deglución en bebés pretérmino, prematuros, y también, otras patologías que podemos ver en el día a día, pues, problemas de voz, todo esto en adultos, claro, luego ya estaría la atención temprana, que ya vendría todas aquellas dificultades que tengan los niños que tengan de 0 a 6 años.
Y para estos pacientes, Diana, por ejemplo, que no se les pueda atender el tiempo que ellos requieren o con la frecuencia que ellos requieren, ¿qué consecuencias tiene esto?
Pues al final la calidad de la terapia baja, el pronóstico y los avances que pueda tener esa persona también bajan, con lo cual no obtenemos los resultados que queremos, ¿no? Y al final pues los pacientes, como por decirlo de alguna manera, la terapia se queda a la mitad o tienen que recurrir a otro tipo de soluciones, ¿no? Como buscarse pues tratamientos alternativos a la seguridad social.
¿Por qué creéis que no se está priorizando este servicio en el sistema sanitario público?
Creo que hasta el momento era bastante desconocido. De hecho, hay áreas, por ejemplo, la de Pontevedra, ¿no?, que ya tiene ese ratio que nosotros solicitamos, que es un logopeda por cada 27.000 gallegos y gallegas. Pero yo creo que cada vez que nosotros ponemos un pie, por decirlo de alguna manera, en un área sanitaria y ven realmente lo que hacemos, el beneficio que tienen a los pacientes y todo lo que podemos llegar a hacer, yo creo que sí se ve la necesidad, ¿no? Y hasta ahora pues éramos un poco pues eso, desconocidos, y ahí estamos luchando desde el Colegio de Logopedas para que eso cambie, ¿no? Que se vea todo lo que podemos aportar a la sanidad pública.
Fíjate, Diana, vosotros habéis establecido, bueno, habéis calculado más o menos un logopeda con esa contratación de 100 logopedas, un logopeda por cada 27.000. A mí aún así me parece bastante.
Sí, pero bueno, estábamos calculándolo en función, pues eso, de poder abordar la demanda, que en los últimos años vemos que está creciendo. Entonces, para dar por lo menos ese servicio asistencial con un poquito más de calidad y mejorar esos ratios, ¿no? Porque ahora mismo, pues claro, además son muy dispares. Lo que queremos buscar también es la equidad entre las áreas sanitarias, porque no puede ser que el ratio aumente muchísimo, por ejemplo, en Ourense, que está en uno cada 300.000, y disminuya, por ejemplo, en Vigo a 63.000 o Santiago a 111.000. Queremos una equidad en todas las áreas para que cualquier paciente que nos necesite, sea donde sea, en cualquier punto de Galicia, pueda tener la misma asistencia en un lado que en otro.
Esto que estamos comentando, Diana, ¿se lo habéis trasladado a la Consellería de Sanidad?
Sí, en septiembre tuvimos una reunión con el Consejero de Sanidad. Hace escasas unas semanas nos recibió el director asistencial, y la verdad es que estamos muy contentos de que nos hayan escuchado. Nos han felicitado por el trabajo hecho, porque al final el documento es mucho más extenso de lo que hemos dado ahí unas pinceladas, ¿no? Y de hecho pues nos han emplazado a hacer un grupo de trabajo para abordar todos estos temas, incluida pues la definición de la cartera de servicios, que aún no estaba hecha, y la verdad es que estamos muy contentos de poder poner la primera piedra en este camino largo.
¿Va a ser posible esa contratación de unos 100 logopedas de aquí a 2030?
A lo mejor hemos pecado un poco de soñar, ¿no? Pero bueno, como decimos nosotros, primero vamos a pedir a lo grande y luego vamos viendo. Sí, es verdad que antes de llegar a esos 100 contrataciones logopedas, tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Porque es muy necesario, pues eso, definir la cartera de servicios que hasta ahora no la íbamos teniendo, ¿no? Y planificar los recursos y las actividades para que esto pueda ser posible. Y haciendo ese grupo de trabajo y viendo la necesidad y viendo que la Consellería de Sanidad vea la necesidad de todos estos 100 logopedas en 2030, pues ya nos damos más que satisfechos, ¿no? Uh-huh. Será poquito a poquito y trabajo a trabajo, pero con cada logro nosotros ya estamos más que felices.
Pues pasito a pasito, como tú dices, Diana, poniendo ya esa primera piedra, a ver si construimos ese servicio necesario y prioritario para todos estos pacientes. Diana Gándara, presidenta del Colegio de Logopedas de Galicia. Muchísimas gracias.
A ustedes. Thank you.
furor en nuestra ciudad por los dulces de convento. Colas estos días para entrar en la 14 Feira del Dulce de Convento, Expo Convento, que se celebra hasta el domingo a Coruña. Se convierte así estos días en la capital del dulce, de los mejores dulces del mundo. A todos los que estos días han hecho la espera, se lo agradecía Javier Mosquera, alma mater de esta nueva edición. Un Javier Mosquera que se ha recorrido toda España durante la última semana para que podamos disfrutar de los dulces de 47 conventos de todo el país, lo que nos convierte en la feria más importante de España.
Pues nada, un año más, pues filas de gente y nada, cansados, satisfechos y sobre todo pues poder traer a Coruña pues la feria del dulce de convento más importante de España según el número de participantes. Esta noticia nos la han dado en la semana pasada.
Y la gente respondiendo.
Y la gente respondiendo un año más, pues como siempre, después de 14 años, una feria bastante conocida, no solo aquí en la ciudad de La Coruña, sino también a nivel provincia y a nivel de Galicia. Y nada, pues un poco comentarle a la gente que es una de las 6 ferias que se hacen en toda España. Aquí pues lo más cercano que podemos tener es Bilbao o Madrid. Y es muy difícil montar un Expo Convento porque el producto lo tienes que ir a buscar. El producto no te lo traen aquí, a no ser que sean cajas, que si no el producto se estropea todo, se te rompe todo.
Aunque otros años la mercancía se agotaba muy rápido, este año incluso algunos dulces se van a poder reponer, con lo que dice Javier, tranquilidad.
Sí, vamos a poder reponer porque concretamente bizcochos marroquíes, porque es el dulce que primero se acaba, y entonces hemos hablado con las monjas para que el miércoles nos lo manden por mensajería. Son cajas, no hay ningún tipo de problema, no es nada que se rompa, y entonces pues sí que vamos a poder reponer no solo bizcochos marroquíes, sino algún que otro producto. Por lo tanto, yo le digo a la gente que no hace falta que venga el día 3 a hacer tanta cola. Yo se lo agradezco muchísimo, más se lo agradecen a las monjas, pero bueno, yo creo que a partir del, o sea, mañana pasado va a haber todos los productos todavía.
Pues hasta el domingo nos podemos pasar por Expo Convento en el local de la Iglesia de los Capuchinos, en horario de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde y también de 5 a 8:30 de la tarde. Vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada con Noel Abao. La sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, en Federico Tapia, acoge a las 6:30 un acto de homenaje a Andrés Fernández Albalat, fallecido en 2019, arquitecto de la memoria y defensor de una arquitectura humanista al servicio de la sociedad. La entrada es libre. La asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 una nueva sesión del ciclo Pensando a Ciencia, Historias para Entender o Cambio Climático. Será impartida por uno de los expertos en la divulgación de las consecuencias del cambio climático, Juan Samaniego. Para los amantes del arte, continúa el ciclo de conferencias de la Fundación Barrié en colaboración con la Fundación Amigos del Museo del Prado. Y hoy a las 7:30 se celebra la charla La Pasión de la Risa, Formas de Humor en el Arte, una vivencia acallada en el museo. Será impartida por el historiador del arte Carlos Reyero en la sede de los cantones de la Fundación Barrié. La Capilla de San Roque de Sada acoge la exposición Sinergias. Une a la arquitecta creativa Elvira Paz y al artista plástico Roberto Díaz. Se puede ver hasta el 28 de diciembre. Tenemos opciones musicales en la Sala Mardi Gras a las 9, concierto de Lua Mosquetera y Pablo Seijas. En el Jazz Filloa, tributo a Benny Golson, con pases a las 9:30 y a las 11. La entrada tiene un coste de 10 euros. Y en el Garufa Club optan por teatro e improvisación con Comeback Impro Teatro. En la Barbería de A Coruña, a las 8, presentan Anos 80, movida atletismo, vanguardismo underground, de Fernando Fernández Rego. La obra es un recorrido por esa década intensa y rupturista que marcó el futuro de la música y las artes en Galicia. Apunta, porque hoy salen a la venta las entradas para el Recorda Fest 2025. Va a ser el 5 y el 6 de septiembre del próximo año en el Muelle de Batería, y los primeros 500 abonos tendrán una oferta especial de lanzamiento a 50 euros más gastos de gestión. David Bisbal actuará en A Coruña en 2025 con su nueva gira Todo es Posible en Navidad. La fecha elegida, 13 de diciembre del año que viene, mañana jueves. Se ponen a la venta ya las entradas en tienda.com
www.davidbisbal.com. Y hoy termina el plazo de solicitudes para optar a las bolsas Norteamérica. 25 son las plazas dirigidas al alumnado de los centros educativos coruñeses que cursan actualmente cuarto año de secundaria para que vivan su primer año de bachillerato en Norteamérica. Para el...
COPE Coruña.
Estar informado.
Llevan esperando por ayudas como el agua de mayo y casi desde mayo, porque en lo que llevamos de año no han tenido ningún ingreso. Los mariscadores de la Ría de Oburgo van a recibir una ayuda del gobierno que no soluciona el problema de la falta de apoyos mientras la ría no es productiva. Noel Abao.
El Consejo de Ministros ha aprobado el pago de casi 400.000 euros a los mariscadores afectados por el dragado de la Ría de Oburgo. El dinero, que se hizo público ayer, viene con retraso. Cubre el paro forzoso de los profesionales entre febrero y abril, los meses que duró la prórroga de los trabajos. El anuncio, eso sí, ha sorprendido al colectivo. No se les ha avisado de esta medida y ahora no tienen ni idea de cuándo la van a cobrar, ni siquiera qué papeleo tienen que hacer para percibirla. Manuel Valdomir es uno de los mariscadores del estuario, portavoz de la directiva de la cofradía.
O que no sabemos ahora el tiempo que vaya a tardar en llegar a OPE a todos los trabajadores, puesto que no tenemos ninguna información oficial, enterámonos a través de la prensa que fuera aprobado, lo que vimos publicado también en medios de comunicación y que parece ser que hay que enviar documentación. Cuando esta documentación está enviada, requete enviada, o sea, dentro del mes de mayo, ¿no?
No entienden el porqué de este silencio administrativo.
En la cofradía realizándose multitud de días llamadas a Madrid, a gente que antes estaba en contacto con la cofradía para decir los pasos a seguir, para saber cuándo había que entregar la documentación. Para informarnos también de cómo estaba el proceso de los trámites, si había alguna falla en la facturación, etcétera, pero últimamente ya no se respondía a estas llamadas telefónicas que se hacía desde cofradía.
El pago es bienvenido, pero no resuelve el problema que siguen teniendo. Una vez que ha terminado la limpieza de la ría, no volverán a tener marisco de talla legal hasta dentro de año y medio. Y mientras, ninguna administración se quiere hacer cargo de este paro sobrevenido. Por eso ya han decidido que no lo reclamarán con protestas o con requerimientos. Lo harán directamente en los juzgados.
Que no podemos estar así, puesto que el gobierno de Estado no quiere responder, no quiere dar solución al problema, no nos queda más remedio que denunciar. Evidentemente son los daños que tenemos. Esos daños, si no van a ser a corto plazo, a largo plazo, tienen que ser cubiertos, ¿no? Entonces, es la única alternativa que nos dejan, puesto que vemos que políticamente estamos abandonados.
Comenzarán ya este mes los trámites para preparar la denuncia.
Obviamente, antes de iniciar nada, se haga un informe pericial para evaluar la situación de los bancos marisqueiros, para evaluar las pérdidas que se producen durante este tiempo de inactividad, y que, teniendo esta documentación, pues les ven muy factible que a justicia que nos dé razón, que se hagan efectivos sus cobros. Entonces, este proceso, como dicen, se inició ante la sentencia de asesoría jurídica y cofradía va a intentar tener este informe pericial lo antes posible para denunciar y meter todo en los tribunales.
En este tiempo, el propio colectivo ha ido a menos, ya que algunos de los mariscadores han aprovechado para jubilarse, vistas las pocas perspectivas de reanudar su actividad a corto plazo. De casi 90 a unas 70 familias que viven del marisqueo son las que quedan. Mejor dicho, malviven, porque la situación es cada vez más asfixiante.
Pues unos tiran de familiares, otros tiran de amigos que les puedan botar un amán para ir intentando salir adelante. Por desgracia, hay algunos que nos informan de que ellos no han tenido manera de salir acarrean deudas, ¿no? Entonces, a ver cómo se pone la situación nada a esperar.
Calcula Valdomir que después de los informes periciales podrán presentar la denuncia a principios del año que viene.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
¿Sabes cuál es el coche del que todo el mundo habla?
Omoda.
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 ¿Y tú? ¿Todavía no nos conoces? Te esperamos en la marca de la que todo el mundo habla, en Omoda, en el polígono Agrela, calle Sac Peral 28, en A Coruña.
Esta mañana se ha registrado un nuevo reventón de una tubería en la Rúa Nueva, frente a la oficina principal de Abanca. Los bomberos acudieron a la zona y se generó una pequeña inundación, nada que ver con lo que ocurrió el lunes en la calle Caballeros. Una semana van a tardar en completarse las reparaciones tras el reventón de una tubería delante de la estación de autobuses. Inés Rey es la alcaldesa.
Queda cortado más o menos durante 7 días el tramo de la calle Caballeros entre la salida del parking de la estación de autobuses y la avenida de Chile. El acceso al parking de la estación de autobuses de la parte superior solo se va a poder hacer desde Marqués de Amboaje, subiendo por 4 caminos. Y si va todo bien y no hay nuevas incidencias, es posible que el sentido de circulación de Pérez Zardá hacia Marqués de Amboaje se abra en 48-72 horas, más o menos. Y, bueno, saben que las afecciones más relevantes por el desbordamiento se produjeron en el solar de la obra que se está haciendo en la Ronda de Outeiro, esquina Pérez Zardá.
Y vamos ya con el tráfico, 1:56.
Y como cada día, de la mano de las estaciones de servicio Petrocas, te damos la información del tráfico.
Nos acercamos ya hasta el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juanjo. ¿Cómo está la situación hasta ahora?
Pues en estos momentos, lo que serían las vías principales de entrada y salida de la ciudad fluyen con total normalidad y el resto dentro de la ciudad, digamos, Lina de Rivas, Añado Porto, Cantones, es totalmente un tráfico totalmente fluido. El único punto que tenemos más congestionado a consecuencia del incendio de un camión que se produjo a la 1:25 a la altura de la línea Finisterre entre la Ronda Enelle y la Gramela, está produciendo más aglomeración de tráfico del que es habitual. Pero vamos, ahora ya está resuelto el incendio y está volviendo a la normalidad poco a poco.
¿Alguna previsión a tener en cuenta?
La más importante de todas sería esta noche, entre las 11 y las 6 de la mañana, a la altura de la calle Orellamar número 56, se va a producir una reparación de la arqueta de alcantarillado, lo cual provocará el corte total de la circulación por la misma vía, teniendo que desviarse por Travesía de Orillamar y retornando de nuevo a la calle de Orillamar por Rafael Baixeras.
Gracias, buenos días.
Buenos días, un saludo a todos.
Las estaciones de servicio Petrocas, siempre con el mejor precio de combustible, les ha ofrecido la información del tráfico.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Digamos que eso depende de las...
Y el Depor se estrena hoy en Copa del Rey, Pepe Torrente.
A las 8 de la tarde, en Nocouto frente al Ourense CF, conjunto de primera de la federación, una categoría menos que el Depor, es eliminatoria a partido único. Gil Sant dará minutos a los menos habituales, espera un gran ambiente en Nocouto y desde el conjunto local esperan dar la sorpresa. Habla Alex Fidalgo.
Va a haber un ambiente increíble en el Couto, si no me equivoco. Así no lleno, a punto de llenarse, así es. Una fiesta del fútbol gallego, un partido para disfrutar, para competir. Y si puede ser, yo creo que estamos en un buen momento para dar la sorpresa y poder pasar de eliminatoria.
José Ángel, Boldini y Dani Barcia son las bajas que tiene el conjunto de Óscar Gil Sanz, que debuta en esta ronda porque en la anterior estuvo exento por ser campeón de la Primera Federación.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Ya se fue, maldita sea.
el brillante.
Y Andrés Suárez cierra el 14 de diciembre a las 8:30 de la tarde en el Palacio de la Ópera el ciclo A Coruña Life Experience by CaixaBank. Presenta su último trabajo, Viaje de ida y vuelta, acompañado por su banda. Las entradas continúan a la venta en ataquilla.com, taquilla de la Plaza de Ourense, y en la web acorunalifeexperience.com. Los precios van de los 30 a los 35 euros más gastos según la zona. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La caricia. Si vuelvo a verte, que sea en una foto, en blanco y negro, como...